grave y cuáles pueden ser las consecuencias futuras de que haya cada vez menos enfermeras? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
11 de la mañana en punto.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio te invita a Belleza y Salud 2025, que se renueva para ti. Nuevos espacios, más experiencias y cerca de 250 expositores con lo último en cuidado capilar, uñas, estética, barbería y peluquería. Del 14 al 17 de agosto en Corferias. Compra tus entradas en feriabellezaysalud.com.
Los pacientes con cáncer que complementan su tratamiento convencional con medicina integrativa pueden mejorar los síntomas propios del cáncer y lograr que su tratamiento sea más efectivo. Si eres paciente de cáncer, consulte Clínica Integral de Apoyo Oncológico. Citas 443-7010. 443-7010. Clínica Xiao. Una experiencia de vida.
Vigilado Supersalud.
¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti? En tu cuerpo, en tu mente, en cómo te sientes de verdad. Este 24 de julio, Día Mundial del Autocuidado, Centria te invita a reconectar contigo. Porque cuidarte no es un lujo, es una necesidad. Dormir, respirar, moverte, hablar. A veces lo simple es lo más poderoso. Centria, cuidarte es empezar a vivir mejor.
Si tuviste que luchar el doble para lograr tus metas. Si tus sueños pesaban más que tus posibilidades, este mensaje es para ti.
Porque esta historia también es tuya. Llevamos 50 años caminando por Colombia, protegiendo niños, educando jóvenes, acompañando familias y levantando comunidades. Más de 5.8 millones de vidas transformadas. Porque la solidaridad no se detiene. Gracias, Mamá Nidia.
Dona en solidaridadporcolombia.org. Patrocina Cruz Verde, Coltefinanciera.red. Apoya Saico, Sencia.
Tony Harris nos ha venido mostrando eventos que desafían la lógica. Ahora nos trae los sucesos más impactantes captados en cámara. Una decisión en fracción de segundos puede significar la diferencia entre el desastre y la supervivencia. Pon a prueba tus nervios. Casos insólitos de la historia. Jueves a las 9 de la noche por History Channel.
¿Estás listo para estudiar psicología en la Conrad Lorenz? Prepárate en la única facultad acreditada en Colombia y América Latina por ABAI. Obtén un beneficio económico en el valor de tu semestre. Escríbenos al 350-419-9637. Vigilada Mineducación. Aplican términos y condiciones.
Esperanza, ¿estás feliz?
Sí, luego de mucho tiempo de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución. La medicina biológica de IPS Sinés fue la alternativa.
La solución para artrosis y artritis que estabas esperando. Consúltanos ahora. 443-7010. 443-7010. IPS Sinés. Especialistas en medicina biológica.
Vigilado Supersalud.
Ahora Caracol Radio.
Son las 11 de la mañana, 4 minutos. Hace un momento aquí en 10 AM el ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, aseguró que el gobierno Petro no tiene cómo apostarle a la reelección presidencial porque la Constitución no lo permite.
No es posible constitucionalmente que haya reelección en este momento. ¿Por qué? Porque para poder hacer una reelección inmediata tiene que existir una reforma constitucional. Y en este momento no existe un diseño constitucional que permita la reelección en Colombia. Hacia futuro se podría hacer porque la Corte Constitucional dijo en su momento que la reelección inmediata es posible en Colombia, dijo la Corte. Pero eso es un debate que requiere una reforma constitucional que ni se va a plantear ni se va a hacer. Colombia en este momento no va, el gobierno colombiano no está jugando a la reelección, no hay un marco jurídico que permita la reelección del presidente.
Dijo también Eduardo Montealegre que el gobierno seguirá adelante buscando una constituyente y que el proyecto de ley para el marco jurídico en torno a la paz total lo que busca es que cuando avancen esos proyectos de paz total, toda la ley sobre la cual deben pararse haya avanzado. Más noticias a esta hora, Carolina.
Vanessa, 11 de la mañana, 6 minutos. A 6 años de prisión fue condenado el empresario Felipe Rocha, cerebro de la pirámide ganadera que afectó a miembros de la élite colombiana. Daniela Ramírez.
El juez 50 penal con función de conocimiento condenó a 6 años y 2 meses de prisión al empresario Felipe Miguel Rocha Medina, cerebro de la pirámide ganadera que afectó a miembros de la élite colombiana. Su condena se produce luego de que fuera avalado un preacuerdo suscrito con la Fiscalía por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada en modalidad masa. Esto significa que el creador del modelo de negocio de las llamadas vacas fantasmas reconoció que engañó a empresarios que, confiando en su buen nombre, le entregaron su dinero para invertir en una pirámide que dejó pérdidas por 36 mil millones de pesos. El próximo 15 de agosto, el juez definirá si le concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Frente a los cuestionamientos sobre la transparencia de las elecciones presidenciales de 2026, el registrador nacional anunció la contratación de 3 auditorías externas y la presencia de veedores internacionales. Andrés Felipe Posada.
Carolina, ante los cuestionamientos incluso del presidente de la República sobre el proceso electoral de 2026, desde Manizales el registrador nacional Hernán Penagos comentó que Colombia tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo.
Pero además de eso vamos a trabajar en otros temas muy importantes, por ejemplo, en el tema de auditorías. Se van a contratar auditorías no solamente a todo el proceso electoral, sino auditorías a los sistemas de información, es decir, a toda la parte tecnológica que se procesa para poder divulgar los resultados y llevar a cabo el escrutinio, incluyendo el software de escrutinio, que en últimas es el documento jurídico o el procesamiento jurídico que termina en unas actas que son las que tienen validez jurídica en Colombia.
Penagos finalizó diciendo que si se cuestiona el proceso electoral colombiano, lo que se está cuestionando es la legitimidad de la democracia en Colombia.
La registraduría también anunció que abrió más de 2.000 vacantes laborales para que jóvenes apoyen las próximas elecciones de los consejos de juventud. María Paula Manrique.
La convocatoria busca apoyar la logística de las elecciones a los consejos locales y municipales de juventud que se llevarán a cabo el próximo 19 de octubre. Los interesados deben ser colombianos, bachilleres y, en caso de ser hombre, deben tener definida su situación militar. Las inscripciones serán del 30 de julio al 1 de agosto a través de la página de la registraduría y la publicación del registro de aspirantes seleccionados será el próximo 7 de agosto. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que el propósito es que estos jóvenes puedan acceder a su primer empleo.
11 de la mañana, 8 minutos. En Ibagué van a embargarle las cuentas y bienes de más de 13 mil contribuyentes que no han pagado sus obligaciones tributarias. Julio Montiel.
Según Jenny González, directora de renta de Ibagué, sobre todo son deudas de vigencia 2020 y 2023, las que pasarán a la oficina de cobro coactivo para el mandamiento de pago.
Hemos trasladado aproximadamente 13.000 expedientes de predios que registran obligaciones tributarias. El título ejecutivo, que es el certificado de deuda oficial, está debidamente ejecutoriado.
En el primer semestre del año 2025 en Ibagué se ejecutaron más de 1.000 embargos por el no pago del impuesto predial.
Una cifra a esta hora, Frisbee España se valorizó en 55.000 millones de dólares por pelea con Frisbee Colombia. Encuentre en caracol.com.co cómo avanza el lío legal entre ambas compañías. En Cali fueron capturados 4 integrantes de una banda que se había trasladado desde el departamento del Huila para operar en la capital del Valle y que, según las autoridades, habría cometido al menos 30 robos en distintas ciudades del país. Andrea Mesa.
El operativo contra la banda criminal se realizó de forma simultánea en Cali y Neiva. Eran buscados por los delitos de homicidio y hurto. El general Carlos Oviedo, comandante de la policía de Cali.
Denominado los de Neiva, están investigados por al menos 30 hurtos en las ciudades de Bucaramanga, Cali y Neiva. Alias La Gorda era la líder de esta organización. Su compañero sentimental, alias David, se encontraba incumpliendo una medida domiciliaria por homicidio en el Huila.
Tenían ganancias de alrededor de 1.000 millones de pesos y además estarían reclutando mujeres como marcadoras en entidades financieras.
11 de la mañana, 10 minutos. En Noticias del Mundo, la Fiscalía de Israel acusó a una mujer de 73 años con enfermedad terminal de planear el asesinato del primer ministro Benjamin Netanyahu, como es el caso Eddie Mosquera.
El acta de acusación revelada por la fiscalía no da cuenta de la identidad de la mujer, pero señala que planeó asesinar a Netanyahu tras recibir un diagnóstico de que le quedaba poco tiempo de vida. La mujer compartió presuntamente ese plan con un activista antigubernamental y le pidió ayuda para adquirir un arma explosiva, al igual que los datos de agenda del primer ministro y también las medidas de seguridad que lo rodean. El activista se negó e intentó disuadirla, pero al no lograrlo, la acusó ante las autoridades y así fue capturada esta mujer. Se prevé que permanezca bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones en su contra.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como arroba Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.
Ruta Regiones continúa su recorrido por el Caribe colombiano. Luego de recorrer los departamentos de Córdoba, Atlántico y La Guajira, esta plataforma que reconoce a los territorios de nuestro país y los visibiliza como motores de desarrollo, aterriza con sus mejores talentos y marcas en los departamentos de Bolívar y Magdalena para convertirlos en epicentros de las noticias y las historias sobre turismo, infraestructura, educación, innovación y sostenibilidad, entre otros temas. Acompañe este recorrido a través de todas nuestras frecuencias radiales y canales digitales. Ruta Regiones Caribe, la fuerza de Colombia está aquí. Una iniciativa de Prisa Media.
Se abre el Bar Caracol, todos los días a las 2 de la tarde.
El programa que tiene lo que más te gusta.
Información, emoción y buena compañía.
Durante 2 horas queremos que te entretengas.
Porque el bar es deporte, historias, amistad, música y alegría.
El Bar Caracol es como la vida.
El Bar Caracol, con Diego Rueda. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.
También en el canal de YouTube de Caracol Radio.
Caracol Radio.
Más compañía.
Vanessa de la Torre es Caracol Radio.
Dime por qué lloras de felicidad. ¿Y por qué te ahogas?
Por la soledad.
¿Y por qué me tomas? Porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
Poco te está dando. No lo dudes más.
Me fascina Jennifer López Pascual, tengo que confesarle. Me parece guapísima, talentosísima, buena, enamorada. Esa es pues de las que se tira por el precipicio persiguiendo el amor de las mías. Me gusta. Yo creo que a usted no mucho, ¿no?
No tanto, no tanto. Sí, como cantante, no tanto.
No, a mí tampoco, pues, no es que yo escuche a Jennifer López un martes a las 5 de la tarde. Ay, la qué rico, la pongo, no. Pero me parece que es una artista tremenda. No es tan latina tampoco, habla español así con acento.
Sí, eso sin duda, una artista tremenda.
Y además un mujerón, grande, piernona, fuerte. Bueno, y esas tragas todas profundas que le dan, ¿no? Me gusta, 56 años tiene ese mujerón.
56. En el 91 su primer trabajo como bailarina y después se dedicó a la actuación y su primer papel protagonista en la película Selena, nada más y nada menos.
56 años. Feliz cumpleaños a la doctora Jennifer López. El Senado, el Congreso de la República, tiene un nuevo presidente que se llama Lidio García, senador liberal, fue representante a la Cámara entre el 2006 y el 2010 y fue vicepresidente también entre el 20 de julio del 2008 y el julio del 2009. Aspiró en ese momento al Senado de la República en las elecciones del 2010 y bueno, finalmente ingresó el 4 de noviembre en reemplazo de Piedad Córdoba. Me da gusto tenerlo. Bienvenido, doctor García.
Muy buenos días, Vanessa. Un gusto saludarte. Un saludo muy especial a ti y a toda la mesa de trabajo de Caracol Radio.
Esta es la primera de seguramente muchas entrevistas que vamos a tener. Usted es el presidente del Senado. Acabamos de ver, digamos, la importancia, ¿no? Eso siempre lo hemos visto, que tienen los presidentes del Senado, pero lo vimos ahora de manera muy importante con el doctor Efraín Cepeda y todos esos, las polémicas que hubo en torno al gobierno, etcétera. Yo quisiera preguntarle a usted qué tan cercano ideológicamente se siente, siendo usted liberal, al gobierno del presidente Petro.
No, a ver, bueno, yo tengo una posición muy, una posición política muy definida. Todo el mundo sabe cómo he venido votando en estos últimos 3 años y ha sido claro, pues, cuál ha sido mi perfil en la plenaria. Yo no he estado de acuerdo en muchos temas del gobierno. La verdad es que prácticamente todo lo he votado en contra, pero yo en la presidencia, pues lo que puedo ofrecer es garantías para que vuelva el debate al Congreso de la República, para que haya espacios para todos los movimientos políticos. Si hago una presidencia garantista, pues creo que no habría ningún tipo de inconveniente en la tranquilidad, que es lo que busco, que vuelva al Senado de la República.
Doctor Lidio, ¿cómo le fue en esa primera reunión y en ese encuentro en la Casa de Nariño con el presidente Petro?
Ah, bueno, la verdad, con el presidente Gustavo Petro fue mi compañero muchos años, y en el Congreso, aunque hemos estado de pronto en posiciones distintas, pero fue una visita protocolaria muy amena, donde hablamos de agenda política, donde hablamos de las posibilidades que puede tener cada proyecto y las cosas que han salido bien para el gobierno y las que no, y cómo podría ser la relación, qué podría pasar si de pronto pasan o no las propuestas que ellos van a presentar y si se las acepto debatir o no. Entonces eso fue simple y llanamente una visita protocolaria y de revisión de agenda política, si tenían espacio sus propuestas, nada más.
Viene un año electoral complejo, con elecciones, con el tema de la reforma a la salud, una reforma tributaria que no sé si tenga buen ambiente en el legislativo en este momento, ese marco de la ley de sometimiento en medio de la campaña del 2026. No sé si ya tenga una agenda, de pronto en esa conversación con el presidente, doctor Lidio, haya tenido una propuesta de agenda legislativa. ¿Cuáles van a ser las prioridades, digamos, que usted va a impulsar como debate en el legislativo?
Mire, indiscutiblemente, Vanessa, bueno, yo en mi discurso de posesión tengo, creo que 2-3 líneas que coinciden con lo que ellos necesitan, aunque de pronto hay cosas que de los que fueron mi base, que me apoyaron, donde hicimos una amplia discusión, que no estábamos de acuerdo, pero yo sí creo que hay que aprobar un nuevo sistema nacional de salud, indiscutiblemente, pero lógicamente no defendiendo unas líneas rojas que está proponiendo el gobierno, que es prácticamente un borrón y cuenta nueva. Aquí hay que hacer un amplio y desapasionado debate que verdaderamente pueda construir sobre lo construido. Nosotros tenemos un sistema que tiene cosas muy buenas, como tiene cosas muy malas, que son las que hay que cambiar. Entonces, basado en esas líneas, yo creo que lo que hay es que invitar a las personas más versadas en todos los temas de salud en Colombia, y no solamente a ellos, sino a los que padecen el sistema. No solamente a quienes lo conocen, sino a quienes lo padecen. Y si vamos a construir algo importante para el país, pues que permitan proponer. Si no, de verdad que pensaría que nos estaríamos equivocando. Y en lo otro que yo propuse fue reestructurar el sistema judicial. ¿Pero con qué? Con el ánimo de combatir la impunidad, que es la que perpetúa la violencia y la inseguridad. Entonces, hoy veo propuestas un poco románticas, como la ley que propone el ministro de Justicia, que realmente la veo que no tiene mucho acompañamiento, porque es de mucha profundidad y seriedad poderla sacar. Una ley de sometimiento a bandas criminales que de pronto, sí, la gente se merece una segunda oportunidad, pero hay que saber por qué a unos y a otros no, o por qué hacerla. Entonces yo creo que es un tema que va a tener mucha controversia. Y para terminarle con un punto, para no hablar de todo, reforma tributaria, yo la programaría sin ningún tipo de problemas. Lo que no veo es ambiente que una reforma tributaria a puertas de unas elecciones, un senador o un representante se atreva a votarla, porque usted sabe que eso es demasiado impopular y el momento es bastante difícil que genere posibilidades de triunfo una reforma tributaria en estos momentos.
Ah, no, está facilísimo, Pascual.
Sí, está muy fácil la reforma a la salud. Bueno, tiene que ser otra distinta a la que presentó el gobierno para que haya discusión. La ley de sometimiento pues se ve bien difícil porque hay que definir muchas cosas, aunque está el proyecto ya. Y la reforma tributaria creo que nadie le camina. Pero le quería preguntar al senador si vamos a tener un ambiente distinto entre Congreso y gobierno. Sabemos cómo terminó esa relación con el expresidente del Senado, el senador Cepeda. No sé si hay otro aire y si ese aire da posibilidades a las intenciones del gobierno en este último trance, en este último año.
Mire, yo siento que han sido 3 años donde las cosas no han salido bien, donde lo que proyectó el gobierno, me imagino que tenían muchas expectativas y el pueblo colombiano mucho más. Se nota que no hay que decirle uno como político a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan. La gente es la que sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, en este año yo lo único que quiero proponer, y quiero que lo sepan y que sea como si fuera una escritura pública, yo quiero brindar garantías a todos los sectores políticos. Lo que no puedo garantizar es que las cosas le salgan al gobierno. Pero yo sí quiero que vuelva el debate, que vuelvan los grandes oradores, que vuelvan las grandes propuestas, que se permita proponer, porque es que no puede ser que un gobierno presente una propuesta y tiene que votarse como la presentaron. Eso yo creo que eso nunca se ha dado en el Congreso, nunca. Y ese ha sido como el punto de quiebre. No ha sido Fincho Cepeda, que Fincho haya hecho algo en contra, no. Yo creo que él de pronto tuvo sus enfrentamientos, porque también lo llevaron a una pelea, pero también en la forma como se deben presentar las cosas. Y aquí las puertas están abiertas para que vuelva el debate y que, por lo menos en la programación que a mí me correspondería, están las puertas abiertas para ver si de una vez por todas gana el país. No es más.
Doctor Lidio, que vuelva ese debate en unas condiciones y en unas formas diferentes a lo que vimos en el último año de legislatura, pero el presidente de alguna manera también se comprometió con el Congreso en esa reunión de desescalar el lenguaje y de dar esas discusiones, pero con otro tipo de escenarios, no con ese nivel de polarización que vivimos.
No, es que hay que bajarle el tono. El respeto tiene que volver, el colegaje tiene que volver. Mire, yo decía, no puede ser posible que hoy las confrontaciones no sean como antes, que eran confrontaciones ideológicas, en defensa de un ideario político y más nada. No eran personales, hoy es personal. Hoy es personal. Yo sí quiero invitar desde aquí a todos los congresistas, como lo dije hace unos días, es que después de un gran debate, donde nos dijimos de todo, defendiendo una posición política, salgamos a tomarnos el café en la tarde. O salgamos a comer, a tomarnos un trago como se hacía antes. Es que este Congreso hay que rescatarle eso, porque tiene mucha gente buena, pero hay mucha polarización. Y de verdad que para mí me queda una tarea bien fuerte, difícil, pero ya yo fui presidente del Congreso, entregué hace 5 años en plena pandemia que me tocó reinventar el Congreso en algo inédito para el país, y quiero tener la experiencia y el manejo, por lo menos las formas para que por lo menos vuelva el colegaje y el respeto al escenario de la al escenario natural de la democracia.
Senador, se repite mucho que en este último año, ya con las elecciones de Congreso cerca, en marzo, pues el Congreso está distraído, si se quiere, y tiene otros tiempos y tiene otras prioridades. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que todo se tramita, digamos, a media máquina y la gente está en otro cuento? ¿O todavía tenemos una legislatura en la que pueden pasar cosas?
Eso es indiscutible, es histórico. Y usted, así como lo está preguntando, sé que lo pregunta porque lo conoce. El último año es un año político donde, si no se aprovecha el primer semestre a trabajar a profundidad, si nosotros no trabajamos de aquí a diciembre con toda la fuerza y con todas las ganas, con un compromiso serio y ágil, va a ser muy difícil poder sacar iniciativas de la manera como transcurre en un año normal. ¿Me entiendes? Porque es que todo el mundo está pendiente de su reelección y de las elecciones a presidencia, Congreso y Presidencia de la República. Entonces se convierte en un tema de inasistencias. La gente está pidiendo: no programes tanto, por favor, estamos en la elección. Es un año complicado que todo el mundo conoce, pero que yo me idearé alguna estrategia para que haya trabajo simultáneo tanto en lo político de cada quien de sus reelecciones como en el legislativo.
Doctor Lidio, me da mucho gusto tenerlo. Se viene sin duda un tiempo muy interesante en esa relación entre el legislativo y el gobierno. Y bueno, aquí estamos siempre para escucharlo, los micrófonos abiertos de Caracol Radio, y gracias usted también por hablar con nosotros.
Vanessa, muchas gracias y siempre estaré a disposición de ustedes cuando lo requieran. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Es el nuevo presidente del Congreso de la República, 1126.
Informe del IDEAM, evidencia pérdida progresiva de los nevados en Colombia.
Viene mostrando una reducción entre 2022 y 2024, se redujo en un 6.8% esa área glaciar, lo que equivale a una pérdida de 2.26 kilómetros cuadrados, desafortunadamente.
Apoyo para negocios verdes en 101 municipios de Antioquia.
Con más de 15 mil millones de pesos impactando, por ejemplo, 320 negocios verdes, vamos a impactar 101 municipios de todo el departamento.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía.
Regresamos con 10 AM.
Son las 11:27 minutos de la mañana. Están regresando a su país 252 venezolanos que pasaron 4 meses en esa megacárcel de Bukele en El Salvador. Roger Molina es uno de esos venezolanos. Él viajó a Estados Unidos en calidad de refugiado y terminó en el CECOT, que es el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. Me da gusto tenerlo, Roger. Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, y bueno, si aquí estoy para colaborarle, pueden preguntar lo que quieran, que le voy a contestar toda la verdad, que vivimos allá, que de verdad fue bastante difícil, pero gracias a Dios ya terminó todo y bueno, acá
ya
estamos.
¿Ya está en Venezuela?
Sí, llegamos el día viernes llegamos a La Guaira, y luego ahí estuvimos hasta el día martes, porque nos hicieron los exámenes médicos, todas esas cosas, y el día martes llegué acá a el estado de Aragua, que es donde yo vivo.
¿Usted por qué terminó en el CECOT?
Bueno, yo junto con mi novia vivíamos en Colombia, y ahí en Colombia un programa que se llama Movilidad Segura nos ayudaría a viajar al país de los Estados Unidos en condición de refugiado. Ese programa ayudaba a los venezolanos, cubanos y a los nicaragüenses también, y haitianos. Entonces eso fue un proceso de 1 año donde nos hicieron entrevistas, incluso nos entrevistó un oficial de los Estados Unidos, nos hicieron muchas entrevistas, son 7 filtros que nosotros pasamos, y pasamos todos los filtros sin ningún problema, y el día 8 de enero fue el día que viajamos a los Estados Unidos. ese programa nos financiaba totalmente todo. Nosotros no pagábamos absolutamente nada. Teníamos que pagar solamente el pasaje, pero ellos nos daban una prórroga ya cuando estuviéramos en Estados Unidos. Y el día 8 llegamos al aeropuerto, viajamos desde Bogotá hasta Houston en avión. Y cuando llegamos al aeropuerto, un oficial me detiene en migración y me pregunta que dónde yo era. Yo le digo que Venezuela y me pregunta el estado, le digo Maracay, me dice Maracay, Aragua. Y cuando yo le digo que sí, ahí fue donde empezó todo. Le empezó a preguntar muchas cosas, me dijo, nos enviaron a una oficina ahí mismo en el aeropuerto, me chequearon los tatuajes y me dijo que supuestamente yo tenía 3 tatuajes. Yo tengo 5 tatuajes en total en mi cuerpo y supuestamente 3 tatuajes de eso coincidían con el tren de Aragua. O sea, por esos 3 tatuajes que yo tenía, había una coincidencia con el tren de Aragua, que por ese motivo tenían que dejarme detenido en el país de los Estados Unidos para que supuestamente yo peleara un asilo. Entonces yo me quedé sorprendido como que, o sea, no entiendo, no me quiere dejar entrar a los Estados Unidos, pero sí me vas a dejar detenido para pelear asilo, no entiendo eso. Ese día mi novia la devolvieron a Colombia, a Bogotá ese mismo día, y a mí me enviaron a un centro de detención en Montgomery. Pasé por 4 centros de detención en los Estados Unidos. En el último centro que estuve, me enviaron un papel donde decía que yo era un posible miembro del tren de Aragua, solamente por los tatuajes. Imagínense cuando me dijeron eso a mí. O sea, yo estaba asustado, llamé a mis familiares, le comenté, contrataron a un abogado. El abogado dijo que ellos no tenían nada en contra de mí, porque yo no tenía delito, récord criminal, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país. Bueno, el proceso en los Estados Unidos pasó, nunca me deportaron, y el día 15 de marzo me van a buscar en la madrugada, eso fue un día viernes, me dicen que voy deportado para Venezuela, a mí y a 4 personas más de ese centro de detención que se llamaba John Corley, que también era allá en Texas. Ese día nos sacaron a las 4 personas que salimos en un solo avión, estábamos escoltados como si fuéramos unos criminales, como si nos fueran a extraditar. Viajamos aproximadamente una hora, llegamos al estado de Texas. Cuando llegamos a Texas, nos bajaron en un aeropuerto, nos montaron en un autobús. Cuando estamos en ese bus, habían como 6 personas salvadoreñas. Y yo le pregunto, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué están esperando? Y ellos nos dicen, no, nosotros vamos a El Salvador, pero estamos esperando, que nos dijo el oficial de ahí, que estamos esperando unos venezolanos que eran del tren de Aragua. Entonces cuando nos dicen eso, nosotros como que, ¿para qué pasó? Nosotros primero no somos del tren de Aragua y ¿cómo nos van a llevar a El Salvador? No pensamos eso. Nos llevaron a otro centro de detención un día, nos tuvieron ahí un día, no nos permitieron hacer llamadas y el día sábado como a las 10 de la mañana nos sacaron de ese centro de detención a todos los venezolanos. Había muchos ahí, como aproximadamente 80, 90 venezolanos. Salimos en 2 autobuses, esos autobuses iban escoltados con 7 camionetas adelante, 7 camionetas atrás. Iba un helicóptero con un francotirador, o sea, eso era una película, armaron una película total. Llegamos a un aeropuerto, ahí estaban los aviones. Habían 3 aviones que nos estaban esperando allá todos. Se llenaron los aviones, pasaron la lista, los nombraron a todos. Pero siempre el miedo de nosotros era que si íbamos a Venezuela, ¿qué hacían esos salvadoreños con nosotros en el avión también? En el avión que yo iba, iban 20 salvadoreños. Luego me comentaron unos compañeros ya al tiempo que en el avión de ellos iban 2. Y en el otro avión iban mujeres también.
Roger, cuando lo mandan de Estados Unidos a El Salvador, ¿usted ve esa mega cárcel que creó el presidente Nayib Bukele? ¿Qué es lo primero que se viene a su mente? ¿Cómo es el CECOT?
Bueno, sí, ese día llegamos a El Salvador en la noche. Apenas llegamos, que se abren, que baja la escalera del avión, nos estaban esperando todos los policías del CECOT afuera, antimotines. Y eso fue que nos golpearon desde que nos bajamos del avión hasta que llegamos al CECO. Cuando yo llego al CECO, que me arrodillan y empiezan a raparme todo el pelo, yo me di cuenta que era el CECO porque ya yo había visto videos en TikTok, había visto videos de esa cárcel. Entonces ahí empezó el verdadero infierno. Nos pusieron las esposas apretadas, que aún tengo las marcas en las manos y en los pies, y eso fue golpes, golpes. Cuando llegamos al pabellón donde nos tenían, nos habló el director del CECO y nos dijo, bienvenidos a la cárcel, el CECO. Ustedes se encuentran acá en condición de condenados. Aquí la condena más baja es de 60 años y la más alta es de 2.600 años, nos decía él. Imagínense cómo estamos nosotros, golpeados, gente desmayada, eso había sangre, gente orinada, gente que se había hecho hasta las necesidades encima de la golpiza que nos dieron. Luego él nos dice que la única, esta palabra nunca se me olvida, sino dijo el director del SECO, que la única manera de salir de ahí era en una bolsa negra, así nos decía. Luego de eso nos ingresaron a la cárcel. Gracias a Dios a nosotros sí nos tenían a los venezolanos, solo nos tenían en un pabellón que habían puros venezolanos. Nunca nos juntaron con los pandilleros de allá, que es la banda de los Maras, la M13, creo que se llamaban así, siempre estuvimos ahí. Pero desde ese momento empezó la pesadilla. Duramos 24/7 en la celda, nunca nos sacaban. Solamente nos sacaban, yo creo que 20 minutos a la semana. Un día era para jugar fútbol, ahí mismo en el pasillo, con dos conos de portería, y jugamos nosotros mismos. Y al otro día era para religión, porque había un pastor que nos leía la palabra de Dios. La comida siempre era la misma, era arroz y caraota en el desayuno, almuerzo y cena. A veces nos daban una comida de la calle que nos traían un hijo por blanco, pero ellos nos daban la comida, nos tomaban fotos, nos tomaban videos y luego nos quitaban la comida. Y así pasaba también con el jabón, la pasta de dientes, champú, nos los daban, nos tomaban fotografías y al siguiente día nos los quitaban, así como también hicieron con colchones, almohadas y sábanas. Nos los daban, tomaban fotos, videos y luego nos quitaban esas cosas.
Claro, un trato completamente deshumano. Roger, cuando usted dice que la gente de seguridad le decía que iba a salir en una bolsa negra, ¿usted pensó en algún momento que iba a ser así, que usted no iba a salir vivo del SECOT?
Sí, claro, claro que sí, porque a veces intentamos como hablar con los custodios de ahí y le preguntamos cosas, porque nosotros no sabemos absolutamente nada. O sea, primero, porque nos han llevado a Estados Unidos, a El Salvador, si nunca tuvimos un proceso en El Salvador, nunca pasamos por ese país. Y le preguntamos a los guardias, ellos nos decían lo mismo, nos decían, no, ustedes aquí creo que van a durar toda la vida, ustedes acá están olvidados, nadie nos está peleando allá afuera, ni sus familiares, nadie sabe que están acá. Acá nos decían que acá los pandilleros que están acá en El Salvador, cuando se mueren, se matan entre ellos, nosotros tenemos químicos, no recuerdo el nombre del químico que me decía, y ahí metían los cuerpos para que desaparecieran ahí, porque decían que de ahí nadie, todo el que entraba al SECO nunca había salido ni una persona de ahí. Creo que somos las primeras personas que han salido de ahí de la cárcel del SECO.
Roger, fueron casi 4 meses en esa cárcel. Cuéntenos un poco con quién tenían contacto, si había alguna asistencia legal, si había posibilidad de avisar algo a la familia, si había posibilidad de hablar con autoridades que fueran distintas a quienes los golpeaban en esa cárcel. ¿Con quién hablaban? ¿Qué posibilidades había?
Bueno, personas del gobierno de El Salvador, porque nosotros le preguntamos a algunos guardias que si nos contaban, siempre iba el ministro de Defensa. El ministro de Defensa siempre aparecía por ahí. Habían unos investigadores también que eran de El Salvador. De afuera, una vez nos fueron a visitar unos gringos, sabíamos que eran gringos, o sea, nunca nos hablaron con nosotros. Ellos solo entraron, nos hicieron unos videos y entraban, caminaban hasta el fondo del pasillo y se regresaban otra vez. Pero algunos guardias nos dijeron, nos llegaron a decir, no, eso eran unos gringos que vinieron a ver cómo estaban ustedes. Y también fue la Cruz Roja. La Cruz Roja sí nos visitó 2 veces. Y la primera vez nos dieron la oportunidad de enviar un mensaje a nuestros familiares y la segunda vez que vinieron, nuestros familiares nos enviaron una respuesta. Esa fue la única comunicación que tuvimos nosotros.
¿Qué fue lo más difícil de estar uno en el SECOP?
Lo más difícil de verdad fue ver cómo ellos hubo un día que llegaron aproximadamente 300 guardias, yo creo, que eran 150 mujeres, 150 hombres, hicieron un pasillo, las mujeres de un lado y los hombres del otro lado, y nos ponían a caminar en el medio del pasillo y todas las personas nos golpeaban. Nos golpeaban las mujeres, nos golpeaban los hombres, nos metían a un cuarto de castigo que ellos le llaman la isla, nosotros le decíamos el hoyo o el pozo, y antes de meternos ahí nos golpeaban, nos aturdían porque nos daban con las 2 manos en los oídos, nos daban en las costillas, y nos daban con los garrotes en la espalda. O sea, ellos tenían una modalidad que le llamaban jiu-jitsu. Decían, vamos a hacer el jiu-jitsu a él, y cuando uno veía que es el jiu-jitsu, resulta que te arrodillaban y te daban una patada prácticamente en la yugular. Durísimo, por eso pensamos que a veces ellos querían matarnos. Nosotros decíamos, o sea, la gente nos quiere matar, o que escuchamos los gritos de los compañeros, porque sacaban a una celda y la otra se le escuchaba mientras golpeaban a las demás personas, y eso era de verdad horrible, era el verdadero infierno.
Roger, ¿en algún momento vio usted que los guardias cumplieron con la promesa de que no iban a salir vivos? ¿Alguna de las personas murió? ¿Vio eso usted?
No, gracias a Dios, creo que porque estábamos con Dios todos, nosotros le pedíamos mucho a Dios, orábamos, cantábamos alabanza, y ahí nunca se llegó a morir ninguna persona, gracias a Dios. Porque incluso ellos, o sea, esos custodios para mí están entrenados para eso, para golpear a la gente, pero no para matarla. Porque habían compañeros que se desmayaban y ellos con la mano le daban un golpe duro en la parte del corazón y ahí mismo el compañero volvía en sí para seguir golpeándolo.
Pues ahora me alegra que esté de regreso en Venezuela. Me supongo que ya no tiene posibilidades de viajar a Estados Unidos, pero si tuviera la posibilidad de volverse a ir, ¿lo haría?
No, la verdad no. La verdad, en esa cárcel, yo creo que eso fue un propósito que tenía Dios para cada uno de nosotros. Y lo que yo aprendí fue que aprendí a valorar. Aprendí a valorar primeramente a Dios, aprendí a valorar a mi familia, a mis amigos, la comida, porque era lo único que comíamos, y pues sobre todas las cosas también aprendí a valorar a mi país. Y yo pienso que ya acá no quisiera irme más, quiero compartir ya lo que me queda con mi familia y mucho menos al país de los Estados Unidos. O sea, le agarré un miedo total ya a ese país, y eso que nunca ingresé a los Estados Unidos.
¿Qué va a hacer ahora en Venezuela, Roger?
Bueno, en eso estoy acá. Bueno, aún no tengo planes, espero que todo sea la voluntad de Dios, pero sí a echarle ganas acá en mi país y ver si puedo superarme acá.
Pues me alegra que esto haya terminado con un buen desenlace, porque la verdad es que en medio de esos lugares en los que la violación a las violaciones a los derechos humanos están allí latentes y a merced de un mundo que no ha podido hacer nada al respecto, pues uno nunca sabe cuál va a ser el desenlace. El suyo es estar de regreso en su país y le agradezco esta comunicación, Roger. Un saludo muy grande.
Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y de verdad, bueno, espero que se encuentren todos bien y gracias.
Usted también es Roger Molina. Estuvo detenido en esta mega cárcel de Bukele en El Salvador, sin un juicio previo, sin una condena previa, sin más pruebas que un par de tatuajes en el cuerpo, que por eso para las autoridades de Estados Unidos estaba vinculado con el Tren de Aragua. Pascual, están pasando unas cosas muy feas. Este es uno de los casos que nos cuenta Sebastián con Roger, pero estaba viendo ayer mi colega Jorge Ramos publicando la historia de una familia que estaba de turismo, haga de cuenta usted y yo de turismo, y nos paran y nos enredan y terminamos presos.
Es que Vanessa, creo que lo que nos cuenta Roger no tiene otro nombre que tortura, ¿no? Sin un delito, simplemente con una invitación, incluso porque habló con oficiales norteamericanos antes de viajar a Estados Unidos y le dijeron, bueno, listo, venga, muestre sus papeles, llega allá y, digamos, en la puerta del país lo detienen y lo mandan sin decirle absolutamente nada a El Salvador, a una cárcel que es un sitio de castigo físico, ¿no? No es un sitio de reclusión temporal mientras definimos su estatus migratorio, no, es un sitio de tortura, es un sitio de castigo físico, desde que llega, los golpes y demás. Es impresionante, es impresionante lo que pasa en Estados Unidos y es impresionante Salvador, que de alguna manera exporta, vende un modelo de castigo físico, se lo vende a Estados Unidos y Estados Unidos lo acepta, se lo compra y en esas estamos.
Sebastián, ¿Roger tenía algún tipo de antecedente penal?
No, Vanessa, su pareja muy amablemente con quien he venido conversando desde el día que supe que los habían sacado del SECOT, pues me envió sus antecedentes penales y efectivamente están limpios. Y es más, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que ninguno de los 252 migrantes que llegaron a Venezuela están vinculados de alguna manera con el Tren de Aragua. Solo 7 personas tienen antecedentes penales y son requeridos por la justicia, pero por otro tipo de delitos. Entonces, lo que hemos venido denunciando acá en Caracol Radio a través de estas entrevistas, pues claramente es una violación a los derechos humanos de los migrantes que con mucho esfuerzo se van a Estados Unidos y pues han terminado en esta difícil situación.
Son las 11:43, vamos a la pausa, ya regresamos.
Tony Harris nos ha venido mostrando eventos que desafían la lógica. Ahora nos trae los sucesos más impactantes captados en cámara.
Una decisión en fracción de segundos puede significar la diferencia entre el desastre y la supervivencia. Una prueba tus nervios. Casos insólitos de la historia. Jueves a las 9 de la noche por History Channel.
¿Estás listo para estudiar psicología en la Conrad Lorenz? Prepárate en la única facultad acreditada en Colombia y América Latina por ABAI. Obtén un beneficio económico en el valor de tu semestre. Escríbenos al 350-419-9637. Vigilada Mineducación. Aplican términos y condiciones.
Circo de Las Vegas, arrollador éxito en Bogotá, intrépidos acróbatas y su aventura de máximo riesgo, Mario Bros y sus amigos, Lilo y Stitch, funciones todos los días 7 p.m., sábados y domingos 4 y 7 p.m., boletas en tuboleta.com y taquillas del circo.
Los deportes en Caracol Radio.
Don Eduardo Acero, ¿cómo vamos?
Bien, Pascual, varios temas. El ¿señor? Primero, Hulk Hogan. ¿Lo recuerda?
¿Cuál es ese?
La figura icónica de la lucha libre en los 80.
Ah, sí, señor. ¿Qué pasó con el hombre Pistoyo? Ese juega en la Premier, ese
no,
juega.
No, murió en las últimas horas en la Florida.
¿Ah, sí?
Sí, 71 años tenía el hombre, gran referente a la lucha libre, que después se dedicó a ser actor, ¿no?
Sí, señor.
Y fue sin duda el hombre que transmitió al mundo la imagen de la lucha libre.
Sí, ese es el hombre que nos vendió el cuento.
Sí, sí, claro, sí.
Completamente.
Pase en la tumba de Hulk Hogan. El segundo tema tiene que ver con el ciclismo. Inés Rubio, quinto en la etapa de hoy de altísima montaña, etapa reina en el Tour de Francia, tenía tres puertos fuera de categoría. Don Fernando Calle nos resume lo que pasó en la jornada de hoy, cuando está a punto ya de finalizar la competencia que concluirá el próximo domingo en París. Violín.
Siempre hay que abusar de la valentía para ganar. Y eso lo hizo Einer Rubio en la etapa reina del Tour de Francia, donde tuvo atrevidos movimientos en punta para buscar la victoria. Al final fue quinto. La jornada la coronó el australiano Ben O'Connor, mientras Tadej Pogačar, colosal, administrando la fortuna de la camiseta amarilla de líder, aumentó diferencias en la general, que quedó así. Primero, Tadej Pogačar. Segundo, Jonas Vingegaard a 4 minutos y 26 segundos. Tercero, el alemán Florian Lipowitz a 11.01. Y casilla 15 para Sergio Higuita a 1:01:31. Mañana última llegada en alto. La meta está en la Plañé, fuera de categoría.
20 posiciones ganó Einer Rubio en la clasificación general individual. Claro que la distancia es muy, muy lejana, pues una posición muy difícil la que tiene, una diferencia pesadísima tiene Rubio en la clasificación general individual de este Tour de Francia, que ya le decía Piolín, mañana última jornada de alta montaña y ya la parte final bajará al, perdón el término, al plan, pues, bajará sí. Allá un poco más, una zona mucho más asequible para finalizar el domingo con el paso de la victoria en la ciudad de París, señor.
Eduardo, es que las diferencias son impresionantes. Oh, es claro. Que el décimo está a media hora, 29:19. Sí, claro, no. Imagínese, a media hora está el décimo. Es y el que... tercero está a 11 minutos.
No, sí, claro, es que el segundo no está a 4:21, ¿fue qué quedó?
4:26.
4:26, no.
Y el tercero ya a 11 minutos, es que sí, la diferencia no. Es gigante.
Cuando hablamos la semana pasada, Pascual, cuando el tema de que Pogačar ya asume el liderato y cuando la diferencia era muy grande, los dos comentamos que creo que el Tour quedó sentenciado, ¿no?
Claro, eso ya eso estaba
ya
listo.
Ya no hay nada que hacer. Bueno, le cuento que hoy el Wolverhampton ha confirmado, ha presentado ya oficialmente en sus redes al colombiano John Arias, el hombre que llega desde el Fluminense de Brasil. Se ha demorado con relación a lo de Ríos para presentarlo, en fin, pero ya se hizo oficial, número 10 en su camiseta, ha firmado hasta el 2029. Va a compartir equipo con otro colombiano, Gerson Mosquera, que tuvo un largo periodo de lesión, ya está haciendo pretemporada, y en las redes sociales Mosquera recibió a su compatriota John Arias.
John, hermano, felicitarte por tu paso aquí. Quería darte la bienvenida a este club tan maravilloso, el cual sé que vendrás a aportarnos mucho. Y estoy muy contento de que otro colombiano esté aquí conmigo, esté aquí en la Premier también, ya que eso me alegra y me llena de mucho orgullo también. Y nada, hermano, fuerte abrazo, muchos éxitos y espero que disfrutemos mucho de este club y de esta liga que es maravillosa.
El Wolverhampton va a disputar un amistoso el fin de semana contra Stoke City, compromiso de pretemporada. Cuando usted se retire, Pascual, ¿piensa escribir sus memorias? Cuando se retire del periodismo, bueno, creo que no se retira muy rápido, ¿no? ¿Ha pensado en escribir sus memorias? Pascual.
Pascual. No, que no vaya a escribir las memorias de nada, pues.
No. ¿Vanessa buena. Sí o tampoco?
No, ¿qué? No, habiendo gente seria con premios Nobel encima. Y...
Es que solo les voy a dejar un dato.
Mario, o sea, no escribió Vargas Llosa el romance con Isabel Presley, ¿se va a poner uno a escribir de qué?
Pero les bajaron... No, qué pena con la gente, qué pena.
No, les bajaron dato nomás. Joe Biden ha anunciado que vende sus memorias a una editorial norteamericana. Va a recibir una pequeña cantidad, 10 millones de dólares por las memorias. Y solo la parte, solo la parte presidencial, no más.
Bueno, pero es que Biden sí tiene cositas para contar, claro, Vanessa, ¿no?
Bueno, pero es que
pero
Biden
no también, fue. No crea, Pascual, no. Pascual sí tiene cositas para contar. ¿Qué cree, Vanessa? La medianoche escribiendo y fregando la vida. Él va sumando ahí datos.
Los caballeros no tienen memoria.
Eso siempre han dicho, es totalmente
lo de
cierto.
Biden, lo que pasa es que fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos durante tantos años, pues, vicepresidente de Obama,
es que,
un líder sindical tremendo, casado con Jill Biden, profesora. Eso, él tiene una gran historia por contar.
Solo en sus memorias está la parte presidencial, del 2021 al 2025, nada más.
Eso es lo que ha vendido. No sé qué tanta memoria le queda.
Con Netanyahu, sí, esa es la otra. Lidió con China, con Netanyahu. Chávez, ¿no?
Él ya había adelantado algo. ¿Usted qué cree? Que se va a poner
todo guardado.
Claro, o sea, lo tiene adelantado.
Olvídelo.
El hijo dijo en estos días que antes del debate que tuvo con Donald Trump, donde se vio así como medio perdido, se había tomado como una pastilla para el malestar y que de golpe eso lo hizo desconcentrar un poco. Pero bueno, esos expresidentes de Estados Unidos firman libros por millones y millones de dólares, y si no, pregúntale a los Obama, que
exactamente
son
unos expertos. Y le iba a decir eso. Además, Obama hace sus programas de naturaleza y todo esto, ¿no?
Oiga, Eduardo, veo que estamos flojos en los deportes,
Es que antes de irme con el tema, quería que usted reflexionara sobre eso.
Muchas gracias.
Usted que es un tipo avanzado en eso, que le gusta reflexionar hasta altas horas de la noche, dice, oiga, sí puedo dedicarme al tema, ¿no? Esta noche le invito, pues me imagino tiene tiempo, 7:30 p.m, Mineiro Bucaramanga, a ver si le alcanza para clasificar, pierde 1-0 la serie, y también tenemos a las 6 Medellín Envigado, y a las 8:10 Cali Fortaleza.
¿Lo de Colombia-Brasil es cuándo?
Mañana. Mañana 7:00 p.m. Partido duro. Hablamos de la Copa América Femenina de Fútbol, ¿no?
Sí, señor.
Simultáneo al partido Paraguay-Venezuela.
Exactamente, señor.
Y Brasil ya clasificada a la semifinal. Colombia busca la clasificación. Tiene a su favor una gran cantidad de goles. Ayer se lo decía, ojalá no se alcance para estar en la penúltima ronda, ¿no?
Mañana entonces, como el tema es con Brasil, podemos saudade.
Claro, sí, eso le metemos de todo.
Además, nos coincide con el viernes.
Claro, con Día de Poesía.
No, mejor dicho, vamos a estar de remate.com y con vista al mar, porque vamos a la Ruta Regiones en Cartagena. Así que prepárense, porque lo bueno apenas está por comenzar.
Un abrazo.
¿Algo más?
Saludos a Biden. Sí, no, ya, yo creo que ya.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, nos vamos. Que tengan un muy feliz resto de tarde. Viene Diana Calderón con el noticiero del mediodía.
Mi selección sueña con terminar primera de su grupo antes de las semifinales.
¡Gol de mi selección Colombia!
Sí, así las queremos frente a Brasil.
Así seguirá su consolidación como una de las mejores del continente. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Conmebol Copa América Femenina, Colombia-Brasil, viernes 25 de julio desde las 6:50 de la tarde. Escúchalo en Caracol Radio, también en nuestra app y canal de YouTube. Caracol Radio, más compañía.
Este sábado en Caracol Sostenible hablamos del ODS número 2, Hambre Cero. Pollo Shares, un programa que combate el hambre y la desnutrición infantil. Luis Rodolfo Piñeres, director del programa.
Desde el año 2019 estamos en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, entregando cerca de 360 mil raciones por año a este grupo de 2.500 niños.
¿Cómo lograr productos sostenibles y amigables con el planeta? Darly Miranda, gerente industrial de Pinturas Blair.
Nosotros desde que iniciamos un proyecto y sacamos un producto al mercado, estamos pensando en proveedores que tengan una cultura de sostenibilidad.
Soy Gabriel de las Casas y junto al profesor Gustavo Yepes hablamos de sostenibilidad en Caracol Sostenible, sábados 11 de la mañana. Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio te invita a Belleza y Salud 2025, que se renueva para ti. Nuevos espacios, más experiencias y cerca de 250 expositores con lo último en cuidado capilar, uñas, estética, barbería y peluquería. Del 14 al 17 de agosto en Corferias. Compra tus entradas en feriabellezaysalud.com.
Informe del IDEAM, evidencia pérdida progresiva de los nevados en Colombia.
Viene mostrando una reducción entre 2022 y 2024, se redujo en un 6.8% esa área glacial, lo que equivale a una pérdida de 2.26 kilómetros cuadrados, desafortunadamente.
Apoyo para negocios verdes en 101 municipios de Antioquia.
Con más de 15 mil millones de pesos impactando, por ejemplo, 320 negocios verdes, vamos a impactar 101 municipios de todo el departamento.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía.
Vive Bueno, Miguel Bueno, Martina la Peligrosa, Nico Hernández, Hombres a la Plancha, Ivana y muchos más. Este 16 de agosto llega el gran concierto de la solidaridad del Estadio Campín. Entrada totalmente gratuita.
Gracias a tu solidaridad, hemos entregado más de 14.000 becas universitarias en 50 años, porque la solidaridad no se detiene. Gracias, Mamá Nidia.
Conoce más en caminatadelasolidaridad.com. Invita a Fundación Solidaridad por Colombia. Patrocina Cruz Verde, Colte Financiera, Punto Red, Solikids. Apoya Saico, Sencia.
Atención, explorador. Caracol Radio te invita estas vacaciones a descubrir dinosaurios de tamaño real. Juega, explora y aprende con precios especiales en Jurassic World, The Experience. Una aventura épica para toda la familia en Vive Claro. Entradas con precios especiales en el banner que encontrarás en caracol.com.co. ¡Apúrate! Las entradas vuelan más rápido que un velociraptor. No es ficción, es real. Corre por tus entradas antes de que se extingan. Busca ya el banner con toda la información en www.caracol.com.co.
Hey, ¿sabías que después de 100 años vuelve el tren regional de pasajeros a Colombia? Se llama Regiotram de Occidente y las obras avanzan en un 30%. Un sistema que mejora la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje y le devuelve a las personas tiempo para compartir con sus seres queridos. En 2027 te llevará de Facatativá a Fontibón y en 2029 directo al centro de Bogotá. El tren ya no es futuro, es presente. Gobernación de Cundinamarca.
Shakira vuelve a hacer historia. Luego de una primera fecha agotada en Cali, la artista más grande del continente anuncia un nuevo concierto. 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Una última oportunidad para vivir el regreso de la Loba. Boletas en Ticketmaster.co.
En casa separa los residuos de papel, vidrio, metal, plástico y cartón. Ponlos limpios y secos y entrégalos directamente al reciclador o recicladora de tu cuadra. Así evitamos que se rompan las bolsas y cuidamos el espacio público. Y recuerda, las bolsas ponlas frente a tu casa máximo 3 horas antes de que pase el camión. Consulta los horarios de recolección de tu barrio en www.siga.gov.co. Mantener el espacio público limpio es cultura Bogotá.
Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Disfruta de Expomedia 2025, la feria del deporte, la salud y la tecnología. Reclama tu kit de carrera, descubre descuentos exclusivos, vive experiencias únicas con las marcas. Ven a Corferias del 24 al 26 de julio y celebremos juntos los 25 años de la Media Maratón de Bogotá. Entrada gratuita. Patrocinan Por Venir, la Nación del Atletismo y Adidas.
Caracol Radio.
Son las 12 del día en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. El gobierno y los arroceros llegaron a un acuerdo para levantar el paro, pero las condiciones deben socializarse primero con los líderes gremiales de las regiones donde persisten los bloqueos.